como se le denomina actualmente, también en el YouTube de ADN.
Escuchábamos el COGRID nacional, pero también hubo uno regional en el Ñuble, y nos vamos hasta allá porque estamos en contacto con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa y Enlace Presidencial en la zona. Muy buenas noches, subsecretario. Bienvenido a ADN. Queremos saber cómo está la situación en el Ñuble.
Hola, Diego. Hola, Benjamín. Muy buenas noches. Hola. Estamos acá, como instruyó el presidente de la República, junto a la de Agricultura, Ignacia Fernández. Estaba también el ministro Elizalde durante este COGRID. Hicimos una evaluación de todo lo que se desarrolló en el día y particularmente preparándonos para la noche, para ciertas movilizaciones de personas que hay que hacer, evacuaciones, y preparar el día de mañana. Como se ha señalado por los ministros, el ministro Elizalde, el ministro Cordero, seguimos en una situación de emergencia. Las condiciones climáticas de los próximos días son muy, muy desafiantes. Así que tenemos que estar muy atentos todos, y especialmente con la colaboración de la población y todos nuestros medios desplegados.
Sí, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes del comportamiento de la ciudadanía con este toque de queda que se ha decretado en varias de las comunas de la zona afectada? Porque es fundamental justamente esto también para mantener la tranquilidad. Se han desplegado también, entiendo, fuerzas policiales y militares en la zona.
Así es, el día de ayer ya estaban desplegados militares y policías. Hoy día, con el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que determinó el presidente de la República, además llegó el general Urrutia acá a la zona. Con esto se hace cargo de la coordinación general en materia de seguridad. Se pueden limitar ciertos derechos, por ejemplo el derecho ambulatorio de moverse de un lugar a otro, y nos permite una coordinación mucho más intensa. Respecto a la colaboración de la población, es esencial y ha sido muy positiva en términos generales. Sin perjuicio de eso, hay gente que todavía no hace caso a la autoridad, particularmente cuando se pide evacuar. Hay que entender que estas son situaciones literalmente de vida o muerte. Cuando la autoridad pide que evacuemos, es porque existe la posibilidad real de que una persona pueda fallecer producto de un incendio. Y no solo se pone en riesgo las personas que estamos intentando evacuar, sino que también ponen en riesgo a nuestro personal, los bomberos, los policías, los militares que están ayudando. Mientras más tiempo estén en esa zona, más en riesgo se encuentren. Así que reiterar el llamado, primero, a la responsabilidad y a la prevención, y segundo, a hacer caso a la autoridad y cumplir los protocolos que se solicitan.
Subsecretario, hay tres comunas en toque de queda, una localidad desde las 7 de la tarde, tres comunas desde las 20 horas, y esto nos recuerda un poco a lo que ocurría durante la pandemia, cuando uno salía y tenía un salvoconducto. ¿Cómo lo hace la gente que está en esa zona, en esas comunas, que necesitan moverse? ¿Existe un salvoconducto también, o esta es una situación especial?
Lo primero, hacer una separación en la estrategia que estamos adoptando desde Ñuble con la estrategia que se está adoptando en Biobío. Como tienen particularidad los incendios, particularmente respecto a las zonas afectadas, estamos llevando adelante estrategias que son adaptadas a cada una de las regiones. En el caso de Biobío, tenemos cuatro comunas que están afectadas al toque de queda. Estas comunas son Penco, Nacimiento y Laja, desde las 8 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana del día lunes. Y la cuarta comuna es Virquén, que es desde las 7 de la tarde del día de hoy hasta nuevo aviso. Todas las personas que están ahí tienen que respetar el toque de queda, va a haber una presencia fuerte policial y militar ayudando, y en el caso que hayan emergencias de buen criterio, se pueden dirigir directo al personal y, como regla general, ver las instrucciones que se den por parte de la delegación, especialmente de Carabinero en comisaría virtual.
¿Qué significa ese nuevo aviso para el Irquén, subsecretario?
Significa que hay un toque de queda que va a ser más intenso, significa que es un lugar que ha sido muy, muy afectado y que necesitamos despejar las zonas para que puedan operar de buena forma los organismos de seguridad y de protección. Y además es una zona que queremos asegurar en su acceso.
Ya, pero eso quiere decir que la gente desde las 7 de la tarde que está en la casa, ¿no es hasta las 6 de la mañana como en el resto de las comunas?
Si revisan los comunicados oficiales del gobierno, particularmente las redes sociales, ahí está el detalle. Vamos a hacer una evaluación temprano en la mañana. Insisto que ahora estoy acá en Ñuble, sí. Esto en materia de competencia de Biobío, pero mañana en la mañana se va a hacer una nueva evaluación.
Estamos conversando con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, que junto con la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, han quedado como enlaces permanentes en la región del Ñuble, designados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Las horas que vienen a continuación serán fundamentales en términos de evitar la propagación o que se siga propagando el incendio. Eso va a ocurrir inevitablemente. Y también un nuevo balance en las primeras horas de la jornada de lunes, cuando ya vuelva la luz del día y lamentablemente seguramente tengamos, subsecretario, un nuevo balance en cuanto a las viviendas afectadas y a las personas afectadas, porque esto no, lamentablemente no se detiene y sigue su avance.
Es la particularidad y lo complejo que tienen los incendios. Nosotros habíamos estado acostumbrados a fenómenos que son muy violentos, pero que son mucho más puntuales, como es, por ejemplo, un terremoto, un tsunami o un aluvión, que son hechos mucho más acotados. La particularidad de los incendios es que son fenómenos más largos y, como hemos visto en otros años, se pueden extender por varios días. Es por eso que es fundamental tener una buena planificación de los medios que estamos utilizando, tener medios disponibles. Hoy día tenemos todos los medios disponibles de Chile concentrados en estas dos regiones, pero además tener un muy buen trabajo de prevención y de combate a los incendios. Insisto, las condiciones climáticas de los próximos dos días son muy complejas. Seguimos en este evento, no es algo que pasó y representa hoy una amenaza y un desafío particular, y por eso de nuevo el llamado a la comunidad a que nos ayuden a cuidarnos. Estamos viviendo un momento bien complejo, pero con la ayuda de todos esperamos poder sacarlo adelante.
Subsecretario, ¿cuáles son las zonas más críticas a esta hora en la región del Ñuble?
Hoy día tenemos una serie de incendios, pero hay cinco que tienen un foco particular, cuatro los principales. Ranquiles, uno que venimos combatiendo hace tiempo, uno que viene en la zona de Perales, un tercer incendio en Quillón, y otro que viene entrando desde Biobío, desde la zona de Florida, hacia la región de Ñuble. Todo esto está en coordinación. Parte de eso involucra planes de movilización de personal, de evacuación, que se están ejecutando desde hace a lo menos una hora. Así que vamos a tener una noche intensa, están todos los equipos desplegados, están todos los militares, PDI, carabineros también en labores de seguridad, así que junto con CONAF estamos viendo todo lo que se puede hacer durante la noche para retomar el combate al incendio lo más temprano durante la mañana.
¿Y cuál es el principal llamado que le dio usted a la ciudadanía ahí en la región del Ñuble en cuanto justamente a tener prudencia, a la ayuda? Que aproveche los micrófonos y la señal de la radio ADN para que podamos también hacer un llamado importante a la ciudadanía en aquella zona.
Lo primero que le dejaría es un llamado a la responsabilidad. La situación es grave y es compleja. Necesitamos a todos para tener buenos resultados. Lo segundo es a todo evento seguir las instrucciones de la autoridad. Estamos en una situación en que pequeños detalles pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Entonces, esa responsabilidad de confiar y atender al llamado de las autoridades. Y en tercero, dentro del autocuidado y la responsabilidad, por favor, evitar cualquier actividad que involucre fuego, por mínima que sea, ya que puede ponernos en una situación más extrema y más compleja de la que ya tenemos. Dependemos de la población, nosotros tenemos todos los medios desplegados, están todos los recursos, tenemos decenas de aeronaves, tenemos todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derechos. Ahora, si trabajamos en conjunto, esperamos salir de esta situación lo antes posible.
Subsecretario, entendiendo que hoy día la emergencia y el foco está puesto en apagar esas llamas, recordábamos una frase del presidente Gabriel Boric hace un tiempo en medio de otra emergencia, que decía: hay que apretar las tuercas. ¿Qué pasó qué ha pasado con esa acción de apretar las tuercas en el sentido de fiscalizar, de que no se construyan zonas que pueden ser de riesgo, donde hay que evitar poner en riesgo a las personas? Es rol del Estado igual. ¿Cómo ve usted esa labor que ha cumplido el gobierno?
A ver, es rol del Estado, pero hoy día nuestra prioridad número 1, 2 y 3 es salvaguardar la vida humana. Hoy día todo nuestro foco está en salvar vidas y salvar personas. Dicho eso, si uno ve en los últimos años, la gestión de incendio evidentemente se ha ido profesionalizando en Chile. Yo llevo más de 10 años vinculado a incendio, al trabajo en contra de incendio, y es evidente la mejora. Si uno ve datos, por ejemplo, presupuestarios, nuestra administración, el presupuesto de combate, incendio y prevención aumentó en un 131%. Si uno ve el número de brigadas, se han aumentado de forma considerable. Si uno ve las aeronaves, la cuenta que recibimos hoy día de aeronaves es 73 aeronaves que tenemos contratadas para la temporada, 13 más que contrata Senapred, 4 más que entrega el Estado Mayor Conjunto, más 60 que aportan los privados. Es decir, 150 aeronaves focalizadas en materia de incendio. Lo mismo el trabajo previo respecto a cortafuegos. Entonces, se ha hecho muchísimo, pero este es un desafío de carácter mundial. El desafío que estamos viviendo hoy, que es un incendio de sexta generación, es el mismo desafío que durante la última temporada enfrentó Grecia, Portugal, España, Estados Unidos y en el lado sur, el mismo lado nuestro, también Australia. Esto es parte del fenómeno del cambio climático, esto llegó para quedarse y es un desafío gigantesco que tenemos a nivel mundial.
Es un desafío grande en términos también de estar preparados permanentemente, porque esto, como lo decíamos, es parte del fenómeno del cambio climático, esto es irreversible, se va a seguir acentuando en términos de las condiciones durante los próximos años y hay que prepararse no solo como gobierno, sino que como Estado, subsecretario para las próximas temporadas y que seguramente van a seguir ocurriendo incendios forestales de grandes magnitudes también, pero para que Chile como país esté más preparado.
Sí, sin lugar a dudas, y insisto, los números que yo entregué y lo que nos muestra la experiencia comparada muestra que estamos a la vanguardia y que esto es una preocupación esencial. Ahora, cuando todavía hay gente que fallece por incendio, cuando todavía hay hectáreas que se queman, lógicamente que tenemos un desafío pendiente. Lo tomamos con la máxima relevancia, lo tomamos como una tarea de Estado y en eso el presidente hoy día fue muy claro respecto a las conversaciones con el presidente electo Kast. Y como dice usted, esto es algo que nos va a acompañar, nos acompañó durante todo el gobierno con grandes incendios todos los veranos, va a acompañar al siguiente gobierno también y probablemente al que sigue. Entonces es un desafío de Estado, es un desafío de cultura cívica y ojalá podamos seguir avanzando. Hoy día, eso sí, el foco está en salvar vidas.
Hay sectores en la región del Ñuble, subsecretario, donde el fuego ya pasó, donde se ha logrado disminuir las llamas, apagarlas por completo, y ahí comienza un trabajo igual importante, el levantamiento de las fichas FIBE. No sé si nos puede contar un poco más sobre aquello.
Sí, hemos estado trabajando en etapas traslapadas, el foco está puesto en salvar vidas, pero ya hemos ido planificando las que siguen, se están capacitando las municipalidades para la aplicación de esta ficha FIBE, que es en el fondo la fotografía del estado real de situación que determina cuáles son las ayudas que se necesitan. Además, acá, en el caso de Ñuble, el presidente designó a la ministra de Agricultura porque ese es otro gran desafío. Estamos en época previa o ya de cosecha y esto involucra a mucha gente que vive de estas materias y hay que ver cómo podemos apoyar desde el gobierno. Entonces, las etapas que siguen ya están planificadas, los lugares en que ya pasó el fuego, ya estamos aplicando la ficha y va a empezar a llegar la ayuda. Hoy día la prioridad, insisto, está en salvar vidas, pero ya tenemos proyectado todo lo que viene hacia adelante.
Bueno, en su rol de subsecretario de Defensa, seguramente Ricardo Montero estará muy al tanto también del despliegue de las fuerzas militares en las zonas de la catástrofe. Lo comentábamos más temprano a través de un comunicado oficial del Ejército de Chile, donde daba a conocer y detallaba cómo están también apoyando las distintas zonas más afectadas durante las últimas horas y seguramente también en los próximos días. Cuéntenos un poquito más de eso.
Como señalé al inicio de la entrevista, lo que fue decretado hoy día es el estado de excepción constitucional de catástrofe. Esto entrega una serie de atribuciones al general Urrutia en Ñuble y al almirante Acevedo en Biobío. La principal es la coordinación en materia de seguridad pública, coordinador de todos los servicios del Estado, incluido y la PDI. Lo segundo es la posibilidad de limitar ciertos derechos para poder focalizar de mejor forma la ayuda. Eso incluye el toque de queda. Como expliqué también, el toque de queda por ahora, no va a ser utilizado en la región y sí está siendo utilizado en Biobío por las especificidades del desafío que tenemos acá. Y el tercero, que se habla menos, pero que también es muy importante, entrega también labores especiales o atribuciones especiales en materia de acopio. Entonces hay varias facilidades, incluso tiene capacidad de tomar ciertos bienes que puedan ser utilizados en beneficio del sí. Combate, en este caso al fuego, y eso. Pero en paralelo hay lo que se llama una zona de catástrofe, que es un decreto que permite agilizar la compra pública. Entonces todos los recursos que sean necesarios van a llegar de la forma más rápida posible a ambas regiones.
Sí, porque
y respecto a lo Respecto a los despliegues, disculpe, tenemos toda la gente que es necesaria, tanto en Biobío como en Ñuble. Se hizo una primera evaluación el día de hoy y si es necesario vamos a traer mayor personal, tanto del Ejército como de la Armada, de otras regiones.
Sí, se lo preguntaba básicamente porque lo más normal en este tipo de circunstancias es que la gente lo primero que dice o pide o exige es la salida de las fuerzas militares a la calle o los lugares de mayores inconvenientes. Pues uno lo lee en las redes sociales, también nos llega a nosotros por los canales de comunicación de la radio, y es por eso que le preguntaba también del despliegue, que generalmente la gente lo pide de manera desesperada, pero esto tiene que ver también con ciertas formalidades y reglamentos en términos institucionales. Subsecretario, de verdad, muchas gracias por esta conversación con la radio ADN y estaremos muy atentos a el desarrollo de las informaciones ahí en la región de Ñuble.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. La radio juega un rol esencial, es la principal fuente de comunicación que tenemos para transmitir el mensaje del Estado y para poder cuidarnos entre todos. Así que muchísimas gracias por su trabajo y estamos en contacto.
Buenas noches, subsecretario.
Desde la zona de emergencia, informa ADN.